los detalles.
Este es un proyecto que está a la vanguardia.
La cercanía.
Esto es el comienzo de un desarrollo para nuestra costa pacífica nariñense.
Y las mejores historias.
Tu cuerpo está limpio. Se detuvo el cáncer, el tratamiento fue un éxito y pues tienes una oportunidad más de vivir.
Siempre se encuentran detrás de cámara.
Detrás de cámara.
Cada primero de mayo, el mundo entero se detiene para rendir homenaje al trabajo. Pero hay un tipo de labor que no se detiene, que no conoce de feriados ni de relojes. Es el trabajo del campo. Ese que empieza cuando el sol apenas bosteza y termina cuando el cielo se cubre de estrellas. El campo boyacense, tierra de historia, trabajo y resiliencia, es uno de los pilares invisibles de la economía nacional. Sus montañas, sus cañones y veredas no solo han alimentado generaciones enteras, sino que también han forjado la identidad de un pueblo que nunca ha dejado de sembrar esperanza, incluso en medio del olvido. Según el DANE, en febrero de este año, el 56% de la población rural colombiana laboraba su tierra y el desempleo en el campo alcanzó el nivel más bajo en los últimos 6 años. Sin embargo, la mayoría de estos trabajos siguen siendo informales, sin garantías ni respaldo. Más allá de las cifras, lo que verdaderamente importa son esos rostros detrás de estos datos. Rostros curtidos por el sol y por las historias que podemos encontrar en municipios como Soatá, Boavita, Tipacoque, La Ubita y Cobarachía, entre otros, al norte del departamento de Boyacá. En estos municipios, la vida campesina transcurre entre surcos de tomate, durazno, maíz, frijol y frutas nativas, entre cultivos que aún se conservan con tradición como el tabaco a pequeña escala, y entre establos donde el cuidado de los animales es vital para proveer carne y leche a esta región. Más del 60% de la población depende directamente del trabajo agropecuario, una labor incansable y esencial, aunque pocas veces reconocida, y casi siempre desprovista de apoyo financiero y acompañamiento estatal. Soy Luis Carlos Díaz Mesa, y en esta edición de Detrás de Cámara, vamos a sumergirnos en la cotidianidad del campesinado boyacense, particularmente en el municipio de Soatá, en donde manos de mujeres y hombres campesinos constituyen día a día el sustento de la región, en medio de la continua debilitación de su esfuerzo y de la continua lucha por mantener firme su esencia y dignidad, la cual defienden surco a surco.
Mi nombre es Marta Mesa Ponte, tengo 45 años, tengo 3 hijos, vivo en la vereda de Los Molinos, sector San Cayetano. Toda mi vida he trabajado en el campo, mis hijos también trabajan en el campo, conocen el campo, les gusta estar en el campo, ya que el amanecer en el campo es lo más lindo, que podemos tener un animalito, podemos tener una vaca, una gallina, la rutina del día, 5 de la mañana, a ver la vaca, echarle comer a las gallinas, recogemos huevos, entonces eso es una terapia muy buena. Para nosotros como familia, poder trazar labores y así ellos van aprendiendo y uno la rutina de todos los días. Sembramos maíz, sembramos frijol, sembramos mazorca, tenemos auyamas. Entonces es lo más lindo que uno puede tener en el campo y vivir en el campo. Y gracias al campo hemos podido sobresalir. He podido sobresalir con mis 3 hijos.
En la vereda de la costa, al nororiente de Soatá, hablamos con don Enrique Rodríguez, un campesino de 75 años de edad, quien desde que nació habita este sector boyacense. Enrique, como la mayoría de campesinos boyacenses, ha dedicado su vida entera a las labores del campo. Sus ojos pesados, curtidos por el sol, reflejan una mezcla de orgullo y de cansancio.
Cultivé el tabaco durante mucho tiempo. Fue la economía para todos los campesinos en esa época. Trabajamos durante 35 años el cultivo y todavía hay familias dependiendo del tabaco. Es una hoja que nos sacó de la pobreza, digamos, en esos tiempos tan duros. Hay cantidad de personas que desean que el cultivo vuelva y los apoyen. No tenemos otra salida. Cuando cerraron las empresas, quedaron 7.500 familias a la intemperie porque no se acabó la empresa, se acabó el trabajo. Muchos vivían de obreros del cultivo, dependían del trabajo del tabaco.
Don Enrique representa a esa generación que sostuvo durante mucho tiempo al país con su trabajo y el fruto de sus cosechas, pero que hoy sienten que el Estado les ha dado la espalda. Sin embargo, hay otras historias que revelan un cambio. En la vereda de La Laguna de este municipio conocimos a Marta Rodríguez, una joven profesional que vivía en Bogotá y que decidió que el campo sería su proyecto de vida.
Viví 17 años en Bogotá. Mi esposo es de acá, de Suatá, Boyacá, y pues decidimos regresar acá al pueblo de él porque le dieron una opción de trabajo. Entonces, pues la verdad tomamos una buena decisión. Pues al principio fue difícil porque pues los dos trabajábamos y llegamos aquí a solamente recibir un ingreso de solo mi esposo. En mis hortalizas que yo cultivo, pues realmente no tienen ningún para comprar fertilizas o algo así. No, son algo natural, mis lechugas, mis acelgas. Entonces, pues por eso de pronto tiene una acogida en el pueblo, porque pues no tienen ningún fertilizante, entonces son naturales. Pues acá los pollos también se crían bien, entonces de pronto sí sería una ayuda para el gobierno, para las alcaldías, para que pues realmente la gente no abandone el campo, porque se ve que los estudiantes salen de 11 y se van para otros lados porque no hay qué hacer en el campo. Pero es por eso, porque pronto no cultivamos en los estudiantes un proyecto donde diga, mire, si usted sale de 11, puede poner una parcelita y venderme, y ahí va cogiendo alguito para poder subsistir sus necesidades y estudiar, ¿cierto? Entonces, pues yo creo que también sería un proyecto para estudiantes, para que no tenemos el campo, porque realmente aquí en Suatá, pues la gente vivía en el campo de el cultivo de tabaco, donde la empresa colombiana pues se terminó. Entonces ya la gente no empezó a cultivar tabaco, que era su subsistir de cada una de las personas. Hoy en día pues tocó ser otra opción, ganadería, algo así, para que pudieran subsistir.
En cada historia campesina hay un poema sin versos, un canto de amor al trabajo, que aunque duro, es digno y noble. Y ese esfuerzo no pasa desapercibido. Hablamos con el presidente de la Cámara de Representantes, el boyacense Jaime Raúl Salamanca Torres, sobre todas las leyes que buscan proteger esta tierra fértil llamada Colombia.
Cuando uno ha crecido en el campo, entiende de dónde viene el país. Yo vengo de allá. Y por eso estar aquí hoy en el Congreso como presidente de la Cámara de Representantes no es solo un honor, es una gran responsabilidad con esa Colombia que nunca ha dejado de trabajar, aunque muchas veces ha sido olvidada. Desde la Cámara de Representantes en especial en esta presidencia, hemos querido hacer de la agenda rural una prioridad real. Por primera vez hay un presidente de la Cámara que, a mucho honor, se dice campesino. Y ese ha sido mi compromiso latente desde el día uno. Hemos impulsado proyectos que responden a las necesidades que durante años han sido postergadas y que están muy cerca de ser ley de la República. Les cuento algunas. El alivio a las deudas de pequeños y medianos productores. Una iniciativa que busca dar un respiro financiero a las y los pequeños y medianos productores que forman parte de los programas PRAN y FONSA. Otro, la recuperación de nuestros suelos agrícolas, una iniciativa legislativa que establece medidas concretas para restaurar y proteger los suelos que han sido deteriorados por el uso inadecuado o el abandono del Estado. El de jóvenes rurales, una iniciativa que busca algo fundamental, que nuestros jóvenes en el campo, hombres y mujeres, no tengan que emigrar a las ciudades por falta de oportunidades, que puedan acceder a las tierras, a proyectos productivos, a una vida digna sin tener que abandonar sus raíces. Soy fiel creyente de que el campo no puede quedarse solo y que es en estas tierras donde existen las oportunidades de crecimiento y de fortalecimiento territorial. Además, impulsamos una iniciativa de mujer rural campesina que ha sostenido al campo en silencio durante décadas. Con este proyecto de ley 070, que ya está a un solo paso de ser ley, me atrevería a decir que será ley de la República, buscamos que las mujeres campesinas tengan acceso a apoyos productivos en tecnología, en formación, en comercialización, entre otros. Y, en general, otras iniciativas importantes están en trámite en la Cámara de Representantes. Hay un proyecto que quiero resaltar que es muy importante y es el del derecho humano a la alimentación, que busca fundamentalmente que nadie se acueste con hambre en este país y que esta política de lucha contra el hambre sea una realidad. Además, como ponente del proyecto de servicios públicos rurales, impulsamos una política para llevar agua potable, energía, internet y vías donde aún no se ha llegado, porque vivir en el campo no puede significar vivir sin derechos. Vivir en el campo debe significar vivir dignamente. Tenemos una gran deuda histórica. Juntos, como país, debemos trabajar para sacar adelante al campo colombiano. Pero hay mucho, mucho por hacer. No olvido de dónde vengo y por eso estoy aquí convencidísimo que hay que trabajar por la ruralidad. Esperamos que todas y todos los colombianos nos unamos en ese propósito, porque cuando el campo avanza, avanza Colombia entera.
Yo vengo de una tierra de campesinos, de inmensa historia que le dio gloria a mi patria, raza noble, su merced. Donde fue libre Colombia, donde la ruana empezó a ser más que un abrigo.
Las leyes pueden ser semillas de cambio, pero sin acción se secan en el olvido. Marta Rodríguez lo sabe. Ella convirtió los momentos de dificultad en cosechas de orgullo. Ella nos enseña que a pesar de que la vida la llevó a tomar otro rumbo diferente al pensado, el hecho de estar ligada y arraigada a su labor en el campo y a su vereda le ha permitido crecer en lo económico y en lo personal.
Hoy en día no nos arrepentimos porque tomamos una buena decisión. Vivimos aquí en la vereda La Laguna, en Desuataboyacá, vía Puente Pinzón. Decidimos vivir aquí en la finca, donde pues mis tres hijos y mi suegra, que la tengo a cargo. Fue algo que de pronto, no como las demás personas que sentimos la pandemia, ¿no? Pues aquí no andábamos con tapabocas y el mercado pues la hacía solo mi esposo, porque fue pues una época muy difícil para todo el mundo. Pero nosotros en esa pandemia, la familia hicimos un proyecto. ¿Cuál fue el proyecto? De criar pollos y sembrar lechugas, hortalizas prácticamente. Entonces empezamos a criar pollos y lo teníamos para la venta, ¿no? Ya, y pues para el consumo diario aquí de nosotros. Entonces tuvimos ese proyecto. Hoy en día lo tenemos todavía, la venta de pollos. donde pues realmente fue difícil para mí porque yo realmente del campo no tenía idea de nada, absolutamente de nada. Mi esposo, pues sí, porque pues él es del campo, entonces pues una a medida va aprendiendo, ¿no? Entonces empezamos a cultivar las hortalizas, donde pues también en ocasiones las vendo en la plaza de mercado, o si no, pues ya tengo mis clientes donde pues no tengo que ir a la plaza de mercado y se las llevo a su domicilio. Los pollos también pasa lo mismo, los cultivamos, los criamos acá y pues es un gran beneficio tenerlos aquí en el campo. A veces nos ponemos a pensar si estuviéramos en el pueblo viviendo, pues no tendríamos este beneficio porque sería muy difícil, pero el campo sí nos ha dado de comer, pues realmente con nuestras hortalizas sembramos plátanos, mangos, mandarinas, todas esas cosas y pues obvio que no se va a dar sino a medida del tiempo se va dando los frutos que usted siembra, las papayas, entonces tenemos el consumo diario para nuestro subsistir.
Arsenio Gómez, habitante de la vereda de Llano Grande, hace una retrospectiva de la vida y del trabajo en el campo, que invita a pensar en la evolución o tal vez en la involución que ha sufrido la vida campesina y la labor de labrar la tierra a través de los años, y que por momentos hace pensar al campesino en desistir, en dejar todo atrás, pero al final, Arsenio, como muchos otros, no conocen otra manera de subsistir, de aportar al desarrollo y al progreso del país, sembrando tal vez semillas de esperanza, con el convencimiento, según él, de que todo tiempo pasado fue mejor.
Hoy en día la mano de obra está en las ciudades y los campos se están quedando solos. Las tierras están más deterioradas en los campos y los insumos más caros. No hay mano de obra y no hay plata con qué comprar insumos. Las tierras están más esterilizadas y no y los abonos, los químicos están muy caros. Y además el gobierno con las tantas gangas que ha metido del IVA está haciendo que los cultivos no se produzcan en el campo porque no hay quien los compre, no hay quien les pase por el IVA. ¿Y cómo hace uno para venderle el producto al mercado? Hace años daba la base porque las tierras estaban más fértiles y había mano de obra para trabajar. Hoy no hay mano de obra para trabajar y las tierras están más estériles. En cuanto al ganado, el ganado en el medio que estamos acá, no hay comercio para el ganado, solo las famas del municipio, del pueblo, como quiere se lo pagan a uno, no hay negociantes para llevarlos a la ciudad y los lo pagan a como quieren a uno. Y lo mismo la leche se está perdiendo porque no hay comercio para la leche, los lácteos y sus derivados, sus lácteos.
El representante Eduardo Alexis Triana Rincón, también boyacense, es un convencido de que a pesar del esfuerzo, las brechas persisten. La mayoría de las vías terciarias están en mal estado, la salud rural precaria y muchos programas no se ejecutan. Por eso, desde la Cámara se proponen proyectos enfocados en beneficiar a la población rural y a fortalecer el trabajo en el campo.
Queremos resaltar nuestro trabajo legislativo y que tiene que ver cómo beneficiamos el sector laboral, las comunidades en el sector rural especialmente. Por eso hemos tenido una iniciativa muy interesante que tiene que ver con el censo de la mujer minera colombiana. Es la realización por parte del Gobierno Nacional de un censo integral de mujeres mineras en Colombia, las cuales nos va a generar un resultado de ese censo. Nos genera unos insumos para el diseño de planes, programas, proyectos dirigidos a este grupo poblacional que es tan importante en la cadena productiva de nuestro país, así como por la construcción de una política pública con enfoque diferencial para todas estas mujeres que trabajan en el sector minero. También tenemos otra iniciativa muy importante que es incentivar el primer empleo, por medio del cual se incentiva este primer empleo, especialmente el empleo joven, eliminando los requisitos de experiencia laboral para los cargos de los niveles auxiliares, asistenciales y técnicos de las plantas de personal de las entidades del sector público. Este tema es muy importante, dado que impactamos los índices de desempleo en Colombia, especialmente la barrera que genera a los jóvenes técnicos y profesionales para iniciar su vida laboral. Entonces, es un tema muy importante que vamos a beneficiar a muchísimos jóvenes en Colombia. Otro tema muy importante que beneficia al sector rural, especialmente a nuestros amigos cafeteros, es el Fondo Emprender de Cafés. Entonces, se crea el Fondo Emprender de Cafés Especiales para el impulso del sector productor de cafés especiales en todo el territorio nacional. Todos sabemos que Colombia se destaca por su café a nivel internacional. Es uno de los países que más exporta café a nivel mundial. Entonces, acompañado de líneas de crédito, asesoría técnica, investigación, apertura de nuevos mercados, también asesoría y acompañamiento para su producción, empaque, distribución y comercialización de este producto que identifica obviamente esa Colombia. Entonces, este es un proceso que hemos venido llevando desde esta oficina legislativa, desde nuestra curul, siempre pensando en el bienestar de todas las comunidades.
A pesar de que la migración campesina hacia las grandes ciudades ha venido en aumento, campesinos saliendo de sus pueblos en busca de un mejor futuro en las grandes urbes, ejemplos como el de Nelson Angarita, un joven campesino que logró ganar el respaldo y la confianza de su comunidad gracias a su trabajo comunitario y liderazgo y que logró ocupar una curul en el Consejo Municipal, nos permite concluir que el trabajo en el campo y por el campo valen la pena.
Desde que tengo conciencia, aprendí a labrar el campo, a trabajar con los abuelos, con mi padre, quien se desempeñaba en ese tiempo como agricultor en el tema del maíz, el frijol y el trigo, ¿no? Bueno, fueron pasando los años y llegué a estudiar mi secundaria en el Colegio Nacionalizado Juan José Rondón. De ahí saqué mi bachillerato a los 17 años. Después pasé por el servicio militar en la Policía Nacional como auxiliar regular. De ahí, pues, sin más futuros ni cómo poder estudiar por el tema económico, volví a mi terruño. Ya volví otra vez al campo, pero ya los años habían pasado. La mayoría de los abuelos, bisabuelos y la gente de la tercera edad ya habían muerto. Los jóvenes poco se amañan en la vereda, ya que por falta de agua, de recursos, pues ya las tierras no producían igual. Bueno, decidí emprender un viaje a la ciudad de Bogotá, en donde estuve más o menos 10 años, pero no me pude acoplar a esa ciudad, debido pues que uno del campo necesita uno o está acostumbrado a su libertad y el tema del estrés y muchas cosas pues me llevaron a retornar otra vez a mi pueblo. Y acá pues decidí emprender un camino en tecnificar una finca. Estudié en el SENA, hice un cursito relacionado con ovinos y caprinos, pues son animales que se acoplan demasiado a la región, porque es una región que aparte de, pues, de tener agua, que es en la zona de arriba, pues la vereda no cuenta con sistema regadío, no cuentan sino con un acueducto donde llega el agua cada 3 días, 2 horas. Entonces decidí aprender el tema, después ya he estudiado en el SENA y ya me he capacitado, emprendí ese proyecto de bovinocultura donde pues me fue bien. Entonces pues decidí buscar un trabajo en el pueblo donde, pues, gracias a Dios me desempeñé o me desempeño hoy en día como técnico en una empresa de telecomunicaciones, ¿no? De ahí, pues, se lideraron los temas de comunales. Con la poca gente que quedaba, se trató de enseñarles en el conocimiento que había adquirido. Fui presidente de la Junta de Acción Comunal, donde lideramos varios proyectos para la vereda, donde por algunas convocatorias en la gobernación, en algunas plataformas logramos adquirir algunas maquinarias para poder solventar algunas necesidades de la vereda. Bueno, debido a eso, pues decidí inculcar en el tema político, donde pues con la ayuda de la gente, de muchos amigos, logré obtener una curul en el Consejo Municipal, Partido Alianza Verde, donde ocupé el primer lugar con 172 votos, una buena votación. Pero entonces uno llega ya con el ánimo y con las ganas de colaborar con la gente, con la comunidad. Pero muchas veces el tema de las mayorías y los egos políticos tienen más relevancia que en verdad llegar a donde la gente que lo necesita. Entonces ya aquí el tema del campo es muy difícil, las vías de acceso son muy difíciles. Los jóvenes hoy en día salen de su bachillerato y emprenden a las grandes ciudades a buscar de pronto cómo sobrevivir. Muchos vuelven, pero ya cuando vuelven, como me pasó a mí, la vereda está prácticamente inhabitada, sus casas solitas, y da mucha, mucha nostalgia. Pero pues aquí estábamos guerreándola, luchándola, con los poca gente que queda, tratando de sobrevivir. A mí sí me gustaría que por parte de la nación, del mismo departamento, llegaran los recursos a donde verdaderamente se necesitan, porque muchas veces estos recursos y las leyes que se hacen no favorecen a las personas que realmente deberían favorecer, ¿no?
Familia Castro Guerrero, en Tijacao y acá.
El campo colombiano está vivo. Don Enrique, desde su experiencia, trata de guiar y enseñar a los jóvenes para que permanezcan en las labores del campo. Marta Rodríguez es vocera en su comunidad para demostrar que trabajar en el campo, aunque sea fuerte y en ocasiones una labor desagradecida, si se trabaja con empeño, constancia y resiliencia, se pueden obtener buenos frutos. Y Nelson Angarita continúa sembrando conciencia y luchando por el reconocimiento de la labor campesina desde su rol como concejal. El futuro del país se cultiva en estos surcos. La deuda con el campo no se paga con discursos, sino con acciones reales. El norte de Boyacá merece presencia estatal, conectividad, crédito y, sobre todo, respeto por quienes hacen posible que cada día llegue el alimento a nuestras mesas. Que este Día del Trabajo sea para honrar al obrero que viste de ruana, al jornalero que canta mientras siembra, a la mujer que ordeña con una mano y con la otra sostiene a su hijo. Porque si el campo vive, Colombia florece.
La madrugada castigaba con el hielo y muchas horas caminando hasta llegar a la ciudad.
Soy Luis Carlos Díaz Mesa y esto fue Detrás de Cámara, porque cada historia que nace en la tierra merece ser contada con el alma.